Historias encantadas. Historias encantadas. Adéntrate en el enigmático mundo de los mitos y las leyendas y descubre relatos fascinantes en Historias encantadas. Historias encantadas.
Hola, sean bienvenidos una vez más a su programa Historias Encantadas. Les saluda Diego León y les agradezco por acompañarnos en todos los programas para escuchar historias, leyendas y mitos de diferentes culturas, diferentes partes del mundo. Saludamos a las personas que nos sintonizan a través del 104.7 de FM y también a quienes nos escuchan por internet en el www.radio.udg.mx/colotlan. El programa del día de hoy estará enfocado a culturas americanas. Primeramente, escucharemos una leyenda de origen maya. Esta es la leyenda de Xunan y el joven guerrero. La leyenda de Xunan y el joven guerrero. Bolonche de Rejón es un hermoso pueblo del estado de Quintana Roo. Bolonchen significa nueve cenotes. La leyenda dice que, guiados por un hombre sabio, los primeros pobladores de Bolonchen llegaron al lugar donde encontraron nueve cenotes, o pozos naturales profundos creados por los dioses para recolectar agua de lluvia. Pero no fue fácil para ellos hacerse cargo del lugar. Durante años tuvieron que luchar, liderados por un joven valiente y un gran guerrero. En la ciudad vivía una hermosa joven llamada Xunan, cuya dulzura y amabilidad le hicieron ganar el amor de todos los colonos. Dicen que su voz tenía el hermoso sonido de los manantiales de agua. El joven guerrero, al poner los ojos en ella, se enamoró de inmediato. No podía pensar en nada más que en la encantadora Xunan. Su amor fue correspondido, ya que ella también estaba locamente enamorada de él, pero entre ellos estaba la madre de Xunan, quien temía perder a su hija y decidió esconderla en una cueva en Akumal. El joven guerrero, desesperado, no podía hacer nada más que buscarla. En su búsqueda, descuidó a su gente, que perdió su bienestar y su felicidad. Todo el pueblo decidió buscar a la niña, pero después de meses de búsqueda, no pudieron encontrarla. Ella había desaparecido. Un día, muchos meses después, una hermosa ave se acercó a varias mujeres que estaban lavando ropa cerca de un pozo. Con su hermoso plumaje, el pájaro los salpicó para que escucharan en la distancia la voz de Xunan, que venía del fondo del pozo. Rápidamente alertaron al joven guerrero, que guiado por el pájaro mensajero, llegó al lugar donde estaba escondida su amada. No era fácil descender por las estrechas paredes rocosas de la cueva, pero su amor le dio un gran coraje. Después de tanto dolor y desesperación, finalmente estaban juntos otra vez. El amor triunfó y la felicidad y la prosperidad regresaron a la gente de Bolonchen. Dicen que después de tantos siglos, cada noche el joven guerrero regresa a la gruta para escuchar la canción de su amada Shunan. Escuchamos la leyenda de Shunan y el joven guerrero, una leyenda de origen maya en la que nos cuenta cómo un guerrero y una joven hermosa llamada Shunan se enamoraron, pero la madre de esta joven no quería que estuvieran juntos, así que se la llevó a un cenote. El joven guerrero la buscó por mucho tiempo, pero nunca pudo encontrarla, hasta que un día estaban unas señoras lavando ropa cerca de un pozo y llegó hasta ellas un hermoso pájaro con un bello plumaje. Este pájaro la salpicó de agua y así escucharon a la distancia la voz dulce de Shunan, que provenía del fondo de un pozo o de un cenote. Entonces las mujeres fueron y le contaron al joven guerrero que habían escuchado la voz de su amada. Este guerrero fue al rescate de Shunan y logró sacarla del cenote en el que estaba, hasta que al finmente quedaron juntos por siempre. Ahora les invito a escuchar una leyenda sobre un dios azteca. Él es Quetzalcóatl. La leyenda de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, una de las primeras deidades de las civilizaciones prehispánicas, está presente en la mayor parte del siglo XV de Mesoamérica. Desde el principio, se le han atribuido innumerables misterios. Se le considera un hombre, una deidad, un sacerdote, un mito o una leyenda. El origen de su nombre proviene del náhuatl y significa quetzal, un ave de hermoso plumaje, y coatl, que significa serpiente, lo que se traduce en lo que comúnmente se conoce como la serpiente emplumada. Esta deidad fue una de las más populares en la tradición hispana y se refiere a la unión de aguas terrestres y de lluvia. Entre los pueblos agrícolas era esencial para la supervivencia, lo que significa el origen de la vida misma. La leyenda dice que cuando se terminó la creación del mundo, los dioses y los humanos vivían en armonía. Todos estaban felices, excepto el dios Quetzalcóatl, quien observó enojado que los demás dioses subyugaron a los humanos, así que decidió adoptar la condición humana para compartir el conocimiento y el arte que poseían las deidades. A su llegada al mundo de los humanos, recorrió muchas tierras hasta que llegó a Atoyán, un lugar que se dice se encuentra hoy en el estado de Hidalgo, en México. Cuando llegó, estaban ofreciendo un sacrificio en honor a su hermano, Tecatlipoca, y enfurecido por esa barbaridad, Quetzalcóatl detuvo la ejecución. El sacerdote que realizó el sacrificio gritó furioso y el cielo se volvió gris con nubes que anunciaron una gran tormenta con relámpagos y truenos. Quetzalcóatl los calmó y les aseguró que mientras estuvieran en la ciudad, Tuyán florecería como ningún otro. Luego levantó las manos hacia el cielo y los vientos comenzaron a soplar, despejando las nubes. A partir de ese momento, los hombres querían adorarlo como una deidad, pero él rechazó cualquier tipo de lujo y los invitó a vivir con humildad y aprender con pureza de alma. A partir de entonces, Tuyán creció y prosperó. El dios en forma humana les enseñó a cultivar semillas de maíz, a trabajar con jade, oro y obsidiana, cómo teñir el algodón, el arte de la astronomía, enriqueció su escritura, promovió la adoración de los dioses y prohibió los sacrificios humanos, enseñándoles a sí mismos sacrificarse y pinchándose con espinas de maguey. Creó una orden de doncellas dedicada a la limpieza y mantenimiento de los templos. En resumen, la ciudad se convirtió en una gran, bella y sagrada ciudad. Pero el hermano de Quetzalcóatl, el dios Tezcatlipoca, no estaba contento con el desempeño de su familiar, por lo que ideó un plan malvado para destruir su imagen. Un día Tezcatlipoca se disfrazó de viejo y le trajo un regalo a Quetzalcóatl, quien lo recibió con gran alegría y humildad, al darse cuenta de que era un maguey y que produjo un delicioso líquido. Sin embargo, lo que Quetzalcóatl no sabía era que el delicioso líquido era octli o pulque, una bebida intoxicante que aún no se había descubierto. Quetzalcóatl la bebió con gusto, bebió y cantó como nunca antes. Estaba tan emocionado que llenó sus deseos carnales. Tomó como mujer a Quetzalpétatl, una sacerdotisa que pertenecía a su culto, rompiendo así su celibato. A la mañana siguiente se sintió completamente impuro y tomó la decisión más difícil de su vida, por lo que no era digno de dirigir a Tuyán. Se dirigió al mar, construyó un bote con serpientes y navegó hacia el sol poniente, prometiendo a los toltecas que regresaran a Tuyán en el año Ceacalt para vengarse de la traición. Casualmente, ese mismo año prehispánico fue el año 1519 después de Cristo, el año que llegaron los primeros españoles a la misma costa por la que desapareció Quetzalcóatl. Escuchamos la leyenda de Quetzalcóatl, uno de los dioses más importantes para la cultura azteca, en la que nos cuenta cómo fue gobernador de Atoyán, un pueblo que se dice está en el estado de Hidalgo, y cómo fue que su hermano Tezcatlipoca, pues le dio a beber una bebida que en ese entonces aún no se conocía, pero que es el pulque. Quetzalcóatl, al tomar esta bebida, pues quedó borracho y perdió sus sentidos, así que se acostó con una de las sacerdotisas del templo. Así que perdió su celibato, y a pesar de eso, Quetzalcóatl quedó muy decepcionado y triste de él, así que decidió retirarse del gobierno de Atoyán y alejarse. Se dirigió al mar, construyó un bote con serpientes y navegó hacia el sol del poniente, prometiendo a todos que regresaría a Atoyán en el año Secalt, que curiosamente fue el año en el que llegaron los españoles a costas mexicanas, que fue en el año de 1519. Así que cuando los aztecas estaban esperando a Quetzalcóatl, pues precisamente llegaron los españoles y por eso pensaban que estas personas eran Quetzalcóatl, que había regresado como lo decía la profecía. Espero que les hayan gustado estas dos historias que tuvimos en este primer bloque. Vamos a ir a un pequeño corte de estación, pero no se vaya porque seguimos con más en Historias Encantadas.
Descubre historias fascinantes en Historias Encantadas. Continuamos. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando relatos enigmáticos en Historias Encantadas.
Estamos de regreso en Historias Encantadas y, como les comenté en el bloque anterior, en este programa traemos historias de culturas americanas. En el primer bloque les presentamos una historia de origen maya y también la historia de Quetzalcóatl, el dios azteca. Ahora les quiero presentar una leyenda de Perú. Esta es la leyenda de Manco Cápac y Mamá Ocllo. La leyenda de Manco Cápac y Mamá Ocllo. En las regiones cercanas del lago Titicaca, los hombres vivían como animales salvajes, ya que no tenían religión, leyes o una organización que los aglutinara. Estos habitantes desconocían la agricultura y no poseían técnicas de textilería, por lo cual andaban desnudos. Ellos tenían como hogares a las cavernas y se alimentaban de la caza y recolección de alimentos. El dios Sinti se compadeció de aquellas personas y envió a su hijo Ayar Manco junto a su hermana, Mamá Ocllo, para que civilizaran a esas poblaciones bárbaras y fundaran un imperio que honrara al dios Inti. Ayar Manco se dedicó a enseñarles a los hombres normas de convivencia en sociedad y a adorar al dios Inti. En cambio, Mamá Ocllo les enseñó a las mujeres técnicas de textilería y labores domésticas. Ayar Manco, llamado también Manco Cápac, antes tuvo que fundar una ciudad, la cual sería el centro del mundo. Su padre, el dios Inti, le proporcionó una vara de oro para que buscara la tierra prometida. Les recomendó viajar hacia el norte del lago Titicaca y hundir el bastón de oro en las tierras por donde pasara hasta encontrar el lugar en donde éste se hunda la vara con facilidad y allí fundar la ciudad del Cusco en donde dirigirían su imperio. Al llegar a la región norteña del lago Titicaca, fueron vistos por los lugareños, quienes los confundieron con dioses debido al brillo de sus vestimentas y joyas. Pasaban los días y Manco Cápac no hallaba la tierra en donde el bastón se hundiese con facilidad. Pero un día, al llegar a un valle majestuoso acordado por bellas montañas, la vara de oro se enterró en el suelo ante el asombro de Manco Capac y Mama Ocllo. Es así como supieron que ese lugar debería convertirse en la capital del imperio de los incas y ombligo del mundo. Manco Capac prontamente emprendió la tarea civilizadora en el Valle del Cusco. Enseñó a los hombres la agricultura, la pesca, la construcción de viviendas, las ciencias, la religión, etc. Mama Ocllo tuvo la tarea de capacitar a las mujeres en labores domésticas y de tejido para crear vestimentas que la cubran de su desnudez. Manco Capac, junto a Mama Ocllo, fueron los fundadores del imperio que luego harían grande sus descendientes. Escuchamos la historia de Manco Capac y Mama Ocllo, una historia de origen inca en la que nos cuenta cómo estas dos personas eran hijas del dios Inti, que los mandó, se puede decir, que a la tierra a civilizar a las personas que allí vivían, ya que estos parecían animales porque todo el tiempo se la pasaban peleando, no vestían, no hacían nada, eran pues prácticamente cavernícolas. Entonces Manco Capac y Mama Ocllo les enseñaron varias cosas como la agricultura, la escritura, hacer vestimentas. Así es que el dios Inti les encargó que buscaran un lugar para poder edificar una ciudad. Les dio un bastón de oro y les dijo que se dirigieran al norte del río Titicaca, construyeran la ciudad en el lugar en donde ese bastón se hundiera con facilidad. Viajaron durante mucho tiempo enterrando el bastón en la tierra, pero en ningún lado se hundía con facilidad. Así es que llegaron al monte, a lo que hoy se conoce como la ciudad de Cusco. Ahí fue donde el bastón de oro se hundió fácilmente y es donde edificaron su ciudad, que pues bueno, ya todo el mundo hemos escuchado de la civilización inca y de esta gran ciudad que fue para ellos. De cierto modo, esta historia se relaciona un poco con la de los aztecas, ya que en la historia de los aztecas nos cuenta que ellos viajaron durante mucho tiempo y estuvieron buscando el lugar en donde encontraran un nopal. En el nopal estuviera un águila devorando una serpiente y ahí edificaran su ciudad. En este caso, la historia de los incas es muy similar, ya que también los manda un dios a buscar cierto lugar en donde se hundiera fácilmente el bastón que llevaban y también ahí edificaran su ciudad. En este caso fue Cusco, la ciudad más importante para el imperio inca, y en el caso de los aztecas pues fue Tenochtitlan, también la ciudad más importante de esta cultura. Y bueno, ahora les quiero invitar a escuchar una historia de origen apache que se titula Los Hombres Serpiente. Los Hombres Serpiente. Veinte guerreros volvían a su casa. Luego de guerrear, iban agotados y hambrientos. Esto determinó que se dispersaran en busca de alimento. Uno de los guerreros, apoyando su oído en la tierra, dijo que escuchaba una manada de búfalos acercándose. Se prepararon entonces a cazarlos, mientras la manada se acercaba rápidamente. El jefe estaba a la cabeza del grupo emboscado, esperando que aparecieran los primeros animales. Pero su sorpresa fue mayúscula cuando descubrió que el ruido no era producto del avance de muchos búfalos, sino en realidad lo hacía una enorme serpiente, cuyo crótalo tenía el tamaño de la cabeza de un hombre. El terror lo paralizó, pero finalmente logró apuntar su flecha, matando al monstruo. Sus compañeros estaban tan sorprendidos y aterrorizados como él. Pero como el hombre era muy fuerte, finalmente decidieron cocinarlo y comerla. Todos participaron en el banquete, menos un niño que se negó rotundamente a comer la carne de la serpiente, a pesar de que todos aseguraban que era tan sabrosa como la del búfalo. Después de la abundante cena, los indios se acostaron alrededor de una fogata y se durmieron. En mitad de la noche, el jefe despertó, descubriendo horrorizado que todos sus hombres se habían convertido en serpientes y que él mismo ya era mitad serpiente y mitad hombre. Reunió a sus hombres y todos se acercaron rodeando al niño que no había comido de la serpiente muerta. El pequeño se echó a llorar pensando que las serpientes lo atacarían, pero ellas lo tranquilizaron y le dieron todos sus amuletos y pertenencias. A pedido de los transformados, juntó todos los obsequios en una bolsa que depositó en la cima de una colina cercana, debajo de los árboles. Luego las serpientes le pidieron que volviera al poblado para alertar a los demás de la suerte corrida por los guerreros, y el niño así lo hizo. Antes de retirarse, las serpientes dieron al niño un mensaje para sus parientes, que serían visitados en el verano todos los parientes de los guerreros serpientes y que esperaban que todos se presentaran. Pasaron los meses y llegó el verano. La tribu entera se paró para la visita de los parientes transformados. El encuentro tuvo lugar en las afueras del pueblo. Allí todos se sentaron y las serpientes disfrutaron de la compañía de sus seres queridos, quienes les habían traído sus caballos y todas sus pertenencias. Cuando llegó el invierno, las serpientes desaparecieron, llevando consigo sus caballos y posesiones, y nunca más las vieron. Escuchamos la historia de los hombres serpiente, una historia de los apaches en la que nos cuenta pues cómo varios guerreros regresaban a su tierra después de una guerra, ya hambrientos y cansados. Uno de ellos puso su oído en el suelo y escuchó que se dirigían hacia ellos una manada de búfalos. Entonces todos se prepararon para cazarlos, pero cuando pudieron ver lo que se acercaba era una enorme serpiente. De igual manera, el guerrero mató a la serpiente y como estaban muy hambrientos, pues se la comieron, menos un niño. En la noche, se despertó este gran guerrero y vio que todos los hombres se habían convertido en serpientes y él también ya tenía la mitad del cuerpo convertida en serpiente, menos el niño que no había comido nada de la carne, él no se había convertido. Así que pues todos le pidieron a ese niño que regresara al pueblo y que contara lo que les había pasado a ellos, que les dijera a sus familiares que iban a regresar en el verano. Así fue que este niño regresó a su pueblo, les contó lo que había sucedido a toda la gente y las personas esperaron hasta el verano para que llegaran sus familiares convertidos en serpientes. Estos pasaron todo el verano ahí y cuando llegó el invierno desaparecieron llevándose consigo sus caballos y sus posesiones y pues nunca más los volvieron a ver. Así es como termina esta historia y espero que les hayan gustado las leyendas que les trajimos el día de hoy. Recuerden que si les gustó este programa lo pueden descargar en nuestra página de podcast en el www.radio.udg.mx/colotlan. Se despide de ustedes Diego León. Hasta la próxima.
Es tiempo de salir del fantástico mundo de historias encantadas. Historias encantadas. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.